Hola, soy Cintia Reséndiz y te doy la más cordial bienvenida a Liderazgo Efectivo. Por favor, visita cambiatusresultados.com para más recursos. ¡Comenzamos! ¿Cómo va todo? Aquí estamos de nuevo, así que empecemos. En el episodio anterior hablé de los dos juegos que jugamos, el interno y el externo, es decir, de lo que sucede afuera de nosotros y de cómo lo que sucede adentro afecta nuestros resultados, y de las tres razones por las cuales es necesario prestar atención a esto. La primera razón es la condición del mundo. La segunda razón es la condición del trabajo. Y la tercera razón es la condición de los seres humanos. Te conté de la definición del mundo en el que vivimos, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y tomamos unos minutos para reflexionar acerca de cómo 2020 había modificado nuestras vidas. Ahora vamos a la segunda razón, las condiciones del trabajo. ¿Has notado que el mundo del trabajo ha cambiado drásticamente en los últimos 30 años? La pregunta puede sonar absurda, pero a veces parece que mucha gente no se ha dado cuenta, porque la verdad es que no nos hemos adaptado muy bien. Peter Drucker habla sobre la noción de la productividad de los trabajadores del conocimiento. Sí, es decir, las personas como tú y como yo, que usamos nuestras mentes para ganarnos la vida. Hacer productivas a las personas que utilizan sus mentes para ganarse la vida es uno de los mayores desafíos de dirección del siglo XXI. Y en el mundo llamado desarrollado, es el requisito primordial de supervivencia. La pregunta que surge es, ¿cómo ayudas a las personas que usan su mente para ganarse la vida a ser más productivas? Aunque la verdad, yo no creo que nadie se despierte en la mañana preguntándose ¿cómo puedo ser más productivo hoy? ¿Cierto? Yo creo que más bien se preguntan ¿cómo puedo acabar más rápido? ¿Cómo puedo dormir mejor? ¿De dónde saco tiempo para, inserte aquí lo que usted quiera, leer, hacer ejercicio, descansar, ver a mi familia, etcétera? En realidad creo que estas son las preguntas que tienen un papel importante en la búsqueda de cómo ser más productivos. Hay algo que tenemos que considerar. Nuestros hábitos culturales están muy arraigados en torno a la productividad y están definidos en gran medida por la era del trabajo industrial. Hay una gran diferencia en lo que hace que las personas que trabajan en un entorno de fábrica tradicional se consideren productivas versus lo que hace que una persona que está frente al teclado de una computadora todo el día sea productiva. Son dos tipos de productividad muy diferentes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando estaba en la universidad, uno de nuestros profesores nos dijo que ya era momento de iniciar un negocio, que pensáramos en algo que pudiéramos fabricar. Para ese momento ya sabíamos hacer bastantes cosas o podíamos desarrollar nuestros propios procesos para un producto. En fin, otra persona y yo decidimos preparar perfumes. En ese entonces no había tantas franquicias como ahora, ¿no?, que venden los perfumes, así que nos dimos a la tarea de encontrar los proveedores de todo y nos dedicamos por un tiempo a preparar los perfumes. Teníamos que medir cada ingrediente, llenar las botellas, taparlas y etiquetarlas. Y muchas de las personas todavía ven el trabajo de esta forma. ¿Cuáles son las cualidades que tiene este tipo de trabajo? Está claramente definido. Uno sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En mi caso era llenar un número determinado de botellas y completar un pedido. Las actividades eran medir, llenar, cerrar, etiquetar y repetir. Podía enfocar toda mi atención ahí, era lo único que tenía que hacer. La evaluación era muy clara y concreta, ¿no? Al final del día yo podía contar cuántos perfumes había terminado y cuántos me faltaban para completar el pedido. Había límites claros entre el tiempo y el espacio. Normalmente trabajábamos los domingos en las mañanas, ¿no? Y terminando el trabajo se terminaba, no era que yo me quedara pensando después, ¿no? De cuántos perfumes había llenado. La verdad es que la emoción característica de esta experiencia era el aburrimiento, ¿no? En ese entonces, cuando estabas ahí llenando botellas, empezabas a pensar, híjole, ¿cómo hago esto más rápido? ¿No? ¿Contrataré a alguien para que lo haga? Pero si pasamos al trabajo del conocimiento, el activo principal ya no son las botellas y las etiquetas. Es lo que hay dentro de tu cabeza. Estamos usando nuestras mentes para ganarnos la vida. Es lo que hay dentro de tu cabeza y cómo te relacionas con las otras personas con las que tienes que colaborar. Actualmente hay muy poca gente que no esté trabajando en equipo. Así que es tanto el conocimiento dentro de tu cabeza como en qué forma puedes capitalizar ese conocimiento con el otro. La calidad de la relación se vuelve esencial en este proceso. Pero si pensamos en el trabajo del conocimiento, las tareas no están claras o cambian de un día para otro o te interrumpen todo el tiempo. Es muy difícil concentrarse. La evaluación a menudo tampoco es clara. El trabajo es intensamente relacional. No hay jerarquías claras. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Cómo convences a alguien que ya está invirtiendo su atención en algo para que te dé un poco de su energía y te ayude? Los límites de tiempo y espacio son débiles. Yo, de verdad, ya no conozco a nadie que termine de trabajar a las 3:30 y no piense en su trabajo. ¿No? O que no esté pegado al celular todo el día o respondiendo correos. Incluso a veces sales de vacaciones y sigues trabajando. La emoción característica ahora ya no es el aburrimiento, es la ansiedad. Y lo que eso significa para ser productivo está oculto a la vista. El estrés es implacable. Es difícil concentrarse. Hoy tenemos este lugar de trabajo con una increíble complejidad emocional. Un tuit mal pensado puede arruinar la carrera de alguien. No hay tiempo de inactividad estructurado. La calidad de las relaciones es esencial. Y esto era, entre comillas, normal hasta que apareció el COVID. Y después de él, la crisis ha amplificado todas estas cualidades. En algunos casos, ni siquiera hay un límite entre la casa y el trabajo. Ya no tienes espacio. Además, tienes que ser capaz de leer a un equipo con el que no estás conectado físicamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo enfocas la atención? ¿Cómo manejas el estrés en esta situación? La pregunta ahora es, ¿cómo mantienes tu resistencia y energía en esta situación que puede tardar 2 o más años hasta que realmente lo aceptemos y sobre todo nos adaptemos? Recapitulando, estamos hablando de cómo tu calidad mental y la calidad de tus relaciones están entrelazadas. Mucha gente se burla de estas cosas. Pero si somos realmente honestos con nosotros mismos, no hay nada más difícil que lidiar con uno mismo y con otras personas. Entonces, ¿cómo se hace más efectivo a un equipo? Google hizo un estudio para analizar cuáles son las 5 claves que hacen que los equipos sean efectivos. La primera es la seguridad psicológica, es decir, ¿puedes correr riesgos en el equipo sin sentirte inseguro o avergonzado? Número 2, la confiabilidad. ¿Pueden contar el uno con el otro para hacer un trabajo de alta calidad a tiempo? La clave 3, estructura y claridad. ¿Se entienden los objetivos? ¿Se entienden los roles? ¿Se entienden los planes de ejecución? Número 4, significado. ¿Tiene sentido el trabajo? ¿Es esto algo que personalmente te importa? Y por último, ¿Cuál es el impacto? ¿Sientes que lo que haces realmente importa en el mundo? ¿Cuál de estas cinco cosas, la seguridad psicológica, la confiabilidad, la estructura y claridad, el significado y el impacto, crees que sea la más importante? Curiosamente, la seguridad psicológica fue por mucho el factor más importante. Y por una simple razón: si alguien no se siente seguro, entonces no compartirá su conocimiento contigo. Punto. No lo hará. La relación no será tan fluida, honesta o transparente si alguien no siente que puede expresar su opinión sin ser atacado, criticado o ridiculizado de alguna manera. Por eso es importante identificar qué estás poniendo a la mesa, cuáles son tus reacciones, cómo estás internamente. Poner atención a eso se vuelve cada día más vital. En el estudio, los equipos que se consideraron psicológicamente seguros fueron mucho más efectivos. Consiguieron mayores ingresos. Fue menos probable que abandonaran la empresa. Aprovecharon mejor las ideas porque se sintieron más creativos. Y además, fueron calificados como 2 veces más productivos por sus líderes. Suena genial, ¿no? O sea, pero ¿cómo logramos esto en la vida real? Si perteneces a un equipo o si eres un líder, estas son las preguntas que necesitamos hacerle a nuestro equipo o hacernos a nosotros mismos. ¿Siento que tengo un lugar aquí? ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo con cómo se manejan las cosas? ¿Si cometo un error, habrá represalias? ¿Puedo plantear problemas y cuestiones difíciles sin recriminaciones? ¿Las personas del equipo rechazan a los demás por ser diferentes? ¿De verdad quiero contribuir con este equipo? ¿Seguro correr riesgos? ¿Es difícil pedir ayuda? ¿Alguien en este equipo actuaría deliberadamente de alguna manera para socavar a otro? ¿Se valoran y utilizan mis habilidades y talentos únicos en este equipo? En la medida en la que respondas, podrás darte cuenta si estás en un entorno seguro o no, y también cómo lo percibe tu equipo. La buena noticia es que puedes hacer algo para incrementar la seguridad psicológica de tu equipo. Y también puede ser que después de escuchar esta lista de preguntas, te des cuenta de que tu lugar de trabajo no es el sitio más seguro. Te voy a dar otro ejemplo. Me acuerdo de mi primer trabajo y de mi primera jefa. Me tocó participar en un proyecto para la construcción de una nueva planta farmacéutica de muchos millones de dólares. En la primera junta que tuvimos como equipo nos dijo: todos vamos a cometer errores. Por eso quiero ser la primera en saber si alguien se equivoca. Y sobre todo que me diga cuál es el impacto que tiene en el proyecto. En tiempo, en dinero, en retrasos, todo. La sensación inmediata fue de alivio. Estábamos ahí, un grupo de ingenieros sin experiencia, en un proyecto enorme, sintiéndonos respaldados al 100%. Porque sabíamos que lo importante no era no cometer errores, sino buscar inmediatamente la solución. ¿Te has sentido así en tu equipo de trabajo? ¿Incluso en tu familia? ¿Cuál es la sensación predominante? ¿Estrés? ¿Aburrimiento? ¿Miedo? ¿Ansiedad? Toma unos minutos y acuérdate de seguir conectándote con tus sensaciones físicas, porque en el próximo episodio veremos la tercera condición, la que se refiere a los seres humanos.
Me despido. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si quieres más recursos, visita cambiatusresultados.com. Si tuvieras opción, ¿qué harías distinto mañana?